¿Y qué pasa con la reforma constitucional del agua? ¿Dónde están sus efectos? ¿Qué ocurre con las consecuencias? En particular, con la estatización de los servicios de agua potable y saneamiento. Vaya, si es una pregunta difícil de contestar, porque ustedes saben, estamos a 7 meses del plebiscito sobre el agua, plebiscito que fue simultáneo con las elecciones nacionales, y aún no se conoce una respuesta formal, oficial, sobre cuáles van a ser las consecuencias de la reforma que ya está vigente. Lo que sí se conoce es la intención del Estado de retomar los servicios que presta Uragua en buena parte del departamento de Maldonado. Es más, a través de sus autoridades, o se hizo conocer ayer, que está próxima la firma de la rescisión del contrato con Uragua. Se habla de la semana que viene, de la próxima. Estamos en diálogo en este momento con Carlos Colache, presidente del directorio de OCE. Señor Colache, buenos días.
Buenos días.
Concretamente, ¿ustedes ya manejan una fecha para dar este paso?
Bueno, no una fecha exacta, ¿verdad? Pero estamos manejando que es un tema que va a resolverse en cuestión de días o semanas.
Concretamente, ¿cuál es el trámite? Una vez que ustedes resuelven la firma de la rescisión, ¿ya opera? ¿De qué estamos hablando?
Claro, justamente, nosotros frente a una rescisión de un contrato que involucra un servicio tan importante como el agua potable y el saneamiento, es justamente ese el aspecto que tenemos que tener mucho cuidado, que frente a un acto de esa naturaleza no se resienta el servicio, ¿verdad? Entonces, estamos analizando todos los escenarios posibles para garantizar el mantenimiento del agua potable para, fíjese, estamos hablando de zonas como Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar, es decir, es muy importante el servicio en todas esas zonas, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual se irá a la rescisión de ese contrato?
Bueno, el motivo es un incumplimiento que tiene Uragua en base a lo que tenía los compromisos de las obras de infraestructura que debía realizar, las inversiones. El atraso ya data desde el año 2002. Prácticamente desde entonces Uragua ha dejado de invertir en las obras correspondientes. Eso ha generado una multa con características de multa diaria que, llegado a un determinado monto, ha generado la causal de rescisión del contrato.
Entonces, la rescisión del contrato se produce por esos incumplimientos que se entiende que hay en la relación con Uragua, o de Uragua en su relación con el Estado, y no por la reforma constitucional.
Exactamente, exactamente. Es decir, eso, por supuesto que ya es de público conocimiento la interpretación que se le está dando a la reforma constitucional a nivel nacional, ¿verdad?
Entonces, el resumen es que en el gobierno se entiende que, en principio, los distintos servicios de agua potable y saneamiento que están en manos de privados van a continuar en manos de privados, salvo que haya objeciones a la forma como esos servicios se están prestando. Pero, en principio, la reforma constitucional del agua surtiría sus efectos en este plano del 31 de octubre en adelante, digamos.
Exacto, exacto. O sea, de que no tiene un efecto retroactivo. Todas aquellas concesiones que estaban vigentes al 31 de octubre seguirán vigentes siempre y cuando no tengan problemas contractuales, que bueno, que eso por supuesto es harina a otro costal.
Señor Colache, en el caso de la relación con Uragua y a propósito de estos incumplimientos que usted recién mencionaba, desde la empresa se ha sostenido que no hubo en su momento notificación de la denuncia de esos incumplimientos y que por lo tanto habría una falla formal en el procedimiento que se está siguiendo. ¿Usted qué contesta?
Bueno, la Comisión del Contralor de Concesiones ya había notificado, en realidad ellos ya realizan un informe en diciembre del 2003 sobre la causal de rescisión, es decir, que data desde hace ya un año y medio la causal de rescisión, informan a las autoridades de OCE de aquel momento. Y es cierto que se dilató mucho la notificación de ese informe a la empresa, a la concesionaria. Recién en agosto se notifica a la empresa, quien tiene un plazo para responder, pide prórroga, se le otorga la prórroga, y termina respondiendo a ese informe, o sea que Uragua es plenamente consciente que ya fue notificada el año pasado de las causales de rescisión. Cierto es que responde mientras que se le otorga la prórroga y responde las fechas posteriores ya al 31 de octubre, con lo cual se incorpora el argumento de que su contrato es ilegal. Pero bueno, ese es el argumento que ellos manejan a partir de esa interpretación que hacen del referéndum, pero la causal de rescisión técnica, digamos, ya existía.
Entonces, vamos a ir seguramente al juicio, ¿no?, en este caso, porque o se está rescindiendo por los presuntos incumplimientos. Por su lado, Uragua sostiene que los incumplimientos no fueron notificados de la manera que se preveían los contratos, pero además argumenta que en realidad el problema es otro, que desde el 31 de octubre el contrato es inconstitucional, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, vamos,
Y paralelamente reclama las indemnizaciones que incluso por la reforma constitucional estarían previstas.
Claro, efectivamente es muy posible que esto termine en un juzgado. Yo he participado de otros contratos de obra donde ante una situación de rescisión, sea cual sea el motivo, siempre termina en un juzgado. Ahora, y esto se dirimirá con el tiempo, ¿verdad? Puede ser un juicio que lleve mucho tiempo. Obviamente los argumentos, los campos de batalla son distintos de un lado y de otro. Pero lo importante es de que, y eso, digamos, habrá un día una noticia que todos conocerán sobre cuál fue el fallo final.
Sí, pero lo peor es que esa noticia puede llegar a ser que el Estado le tiene que pagar a Uragua no sé cuántos millones de dólares.
Puede estar dentro de las posibilidades. No es mi opinión, pero puede ser. Digamos, eso lo dirimirá un juez en su momento. Pero lo importante aquí, que es el resultado fundamental para lo que es toda la zona de Maldonado, y todo el país, porque es una zona turística y las obras están implícitas, está implícito la calidad de aguas, de la costa, etcétera, es de que no solo se va a asumir el servicio con todas las garantías de una buena gestión, sino que el organismo va a asumir las obras que están interrumpidas del 2002 y que por lo visto, bajo la égida de Uragua, bajo el contrato de Uragua, no iban a ser realizadas. El contrato, la ecuación económica, no da esa posibilidad, menos que menos hacer una renegociación del contrato para que sea viable. Y entonces, eso es importante, ¿verdad?
Pero a ver, veamos eso justamente. ¿OCE entonces retomará por sí misma los servicios de agua potable y saneamiento que prestaba Uragua?
Exactamente. Nosotros, en el interín, vamos a conformar una unidad ejecutora descentralizada con el personal de Uragua. Es una gestión, en lo que se refiere a la gestión comercial, en lo que se refiere a todo el servicio de reclamos, que tiene una buena imagen, según las encuestas realizadas en el departamento, y entonces nosotros vamos a mantener toda esa gestión durante un plazo prudencial que incluso abarque el próximo verano. En ese interín nosotros vamos a definir, junto con otros actores nacionales, incluso la Intendencia Municipal de Maldonado ha estado opinando en el tema, sobre cuál va a ser la situación institucional definitiva del servicio en toda esa zona.
¿Puede llegar a conformarse una empresa especial de propiedad estatal que se ocupe de esos servicios?
Puede ser.
¿Esa empresa, por ejemplo, OCE Intendencia de Maldonado?
Puede ser, puede ser.
¿Ese es uno de los mecanismos que están pensando?
Concretamente, nosotros estamos pensando en todo lo que es este primer escalón, ¿verdad? Que es bien importante, y entonces darnos un lapso de tiempo suficiente para luego, sí, analizar con tranquilidad esa situación. Esa posibilidad puede ser que sea solamente OCE, se verá. Pero lo importante es garantizar, más allá de esa figura institucional, de que se van a retomar las obras, y bueno, y vamos a tener las obras de saneamiento con la protección de la calidad de agua costera que necesitamos.
Se lo estaba preguntando, y le manejaba en especial la posibilidad esa de que se conforme una empresa OCE Intendencia Maldonado, porque recordemos, para ese servicio sí ya estaría rigiendo la reforma constitucional del agua y por lo tanto la empresa debería ser solo estatal, ¿no? Solo de propiedad estatal.
Obviamente.
Municipio y OCE serviría en ese esquema, sería viable.
Exactamente, y lo que es importante, con todas las garantías de Estado, cuando se dice acá que las obras se van a realizar, se van a realizar y no van a estar sujetas a la ecuación económica de un privado.
Bueno, y ese era el punto con el que quería culminar esta charla con usted. Es decir, si es el Estado quien se hace cargo de los servicios, ¿cómo se puede garantizar que se van a continuar las inversiones? ¿De dónde salen los dineros para esas inversiones?
Bueno, fuentes de financiamiento hay diversas y estamos en contacto, Banco Mundial, BID, ya instituciones que tienen larga tradición de financiamientos en este tipo de obras. Y bueno.
Pero habría que contraer más deuda entonces.
Habría que contraer más deuda, obligadamente, pero digamos son siempre inversiones digamos que tienen su tasa de retorno incorporada, porque estamos hablando de beneficios digamos que después tienen sus tarifas asociadas, así que desde ese punto de vista la economía del país puede verse resarcida. Y lo que es importante, muy importante, es de que el tipo de obras que se van a realizar como solución técnica de disposición final de las aguas de la zona de la conurbación Maldonado-Punta del Este va a ser mucho más económica de la que se estaba planteando a nivel del contrato con Uragua.
¿Por qué?
Básicamente la disposición final se realizaba a través de un emisario subacuático con una longitud estimada, vamos a decir que superaba los 3 kilómetros, lo cual era una obra de altísimo costo, incluso todas las conducciones principales que llevaban las aguas hacia la punta misma de Punta del Este eran obras de conducciones muy importantes en suelo rocoso, eventualmente afectando temporadas estivales con obras de infraestructura muy muy molestas para el funcionamiento urbano. En ese sentido se está planteando una alternativa técnica muy razonable y muchísimo más económica de realizar una planta de tratamiento, tratamiento terciario con todas las garantías en una zona al noreste, vamos a decir, de la conurbación, para verter el tratamiento del agua tratada al arroyo Maldonado. Y de esa forma incluso se tendría un ahorro del orden de los 100 millones de dólares con respecto a las obras que estaban previstas, que eran realmente faraónicas.
Usted al pasar dijo que los funcionarios de Uragua van a ser absorbidos por OCE.
Sí, en ese interín, ¿no? Lo cual, por supuesto, que amerita todo un detalle legal, trabajo en el que estamos también metidos, y sí, sería, digamos, el tomar el conjunto o el altísimo porcentaje de ellos, obviamente, de acuerdo a la voluntad de cada uno, para incorporarse a esa unidad estructura descentralizada.
Hay un punto allí que más de una vez se ha discutido, que es que esos funcionarios dejaron OCE recibiendo incentivos a esos efectos.
A eso me refería fundamentalmente con el tema de algún aspecto legal que hay que hacer algún detalle, alguna excepción.
¿Cómo se solucionaría eso? Porque digamos que OCE habría perdido plata entonces con este negocio.
Con el tema de la devolución de los incentivos.
Sí.
Es cierto, pero estamos hablando de un tema transitorio que sería, no estamos planteándonos de que esos funcionarios ingresen a la carrera funcional, sería un tema transitorio por razones más que obvias, valederas, y bueno, estaríamos, es un pequeño detalle en todo este tema, ¿no?
No me queda claro cuál es la solución, pero ¿la van a tener cuándo?
Bueno, yo no quiero anticiparme y comprometerme en este momento con una fecha, pero como dije al principio, estamos hablando de semanas, esa sería la unidad del tiempo razonable para pensar.
Y con respecto a Aguas de la Costa, la otra empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, en este caso al este del arroyo Maldonado, ¿qué es lo que se piensa hacer? Porque la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida reclama que también le sea rescindido el contrato.
Claro. Bueno, pero ya está implícito en lo que estuvimos conversando, ¿verdad? Nosotros el tema con Agua de la Costa vamos a estar centrándonos en el tema de la tarifa, ya que tiene una tarifa diferencial y bueno, hay una tarifa más cara, digamos, para aquellos que habitan solamente en el periodo estival o que, vamos a decir, no tienen la morada permanente en la zona que va de la Barra de Maldonado a José Ignacio. Entonces, ahí el tema es tratar de unificar la tarifa, que es lo que más problemas trae, ¿no?
Carlos Colache, presidente del directorio de OCE, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias.